Bien, amigas y amigos, vamos a hablar de inteligencia artificial. Yo estaba pensando en la sonda que amartizó en la pasada jornada, ¿no? Y uno dice, qué impresionante todo lo que tenemos por delante, lo que estamos viviendo hoy por hoy, cuando se está hablando acerca de autos que se manejan solos y cuántas cosas más. Pero lo que nos interesa hablar ahora es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Primero, ¿qué es? Y después, el tema del gobierno digital. Y vamos a hablar, y nos metemos en el espacio que tenemos usualmente aquí en Fuentes Confiables de AGESIC, y le doy los buenos días al ingeniero Javier Barreiro, director de Tecnología de la Información. Javier, un gusto. Bienvenido.
Muchas gracias, Aldo.
Es un placer que estés por acá.
Saludos a toda la audiencia, igualmente para mí.
Inteligencia artificial. A ver, ¿cómo lo podemos definir? Ayer estábamos hablando justamente de la inauguración de la UTEC en el norte del país, donde hay cursos de inteligencia artificial, por ejemplo.
Es, ¿no?, correcto.
Es algo que se nos vino encima.
Es algo que está ahí, que hace muchos años que está ahí.
Sí.
El concepto de lo académico, si se quiere, hace quizás más de 50 años que se está estudiando.
El concepto académico,
artificial,
¿no? Sí.
Lo que ha sucedido en los últimos años es que se han dado un conjunto de condiciones que han disparado lo que vivía en un mundo más de pruebas y que realmente ahora lo podemos llevar a la vida real. En particular, hay capaz que dos pilares fuertes que últimamente se ha disparado, que es la capacidad de la abundancia de datos, ¿no? Hoy es mucho más fácil acceder a datos y esto de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con eso, con poder acceder a datos para poder entrenar los algoritmos. Y lo otro es la capacidad de cómputo. La infraestructura nos permite ahora tener mucho mejor performance que se tenía antes, entonces los usos realmente se potencian mucho más.
Claro,
entonces
claro.
Ahora, en estos últimos años, esto realmente ha pasado de un mundo experimental, desde algunos años atrás, a un mundo que se iba usando en determinados contextos, a algo que ya quizás está comoditizado, ¿no? Hoy en nuestros celulares, cuando hablamos...
Ahí va, cuando hablamos de inteligencia artificial, ejemplos cotidianos, a ver.
Quizás lo que todos usamos hoy en día, o sea, nuestros celulares, cuando le pedimos asistencia al teléfono, ¿no?, y le preguntamos al teléfono de iPhone, de Apple, Siri, ayúdame con, ¿no?, quiero llamar ahí atrás hay inteligencia artificial que te reconoce la voz, ¿no?, que puede pasar de voz a acciones, y eso es inteligencia artificial. Que básicamente, si queremos definirlo, hay muchas definiciones y puede haber matices, pero una linda definición bastante general es, bueno, la inteligencia artificial se dedica a estudiar modelos y convertirlos en software o en hardware, ¿no?, en algoritmos o, si quieren, en máquinas que puedan realizar actividades que son propias de los seres humanos.
Bueno, ahí está.
Tanto sea en el razonamiento como en la conducta, ¿no?, de los dos elementos. Esa es una definición, creo que sencilla para entender qué es, ¿no?
Poder tomar decisiones.
Tomar decisiones o realizar actividades que los seres humanos realizarían, ¿no?, realizado por una máquina o por un algoritmo. Eso creo que ilustra bastante sencillamente lo que es la inteligencia artificial. Después uno puede afinar mucho más y tomar matices sobre eso, pero de manera general no puedo parar ahí.
En términos generales pasa por ahí el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo, antes de seguir profundizando sobre el concepto, ¿no?, que me parece muy importante y cómo se manifiesta, porque lo vinculamos al gobierno digital,
correcto,
de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo cuál es el objetivo cuando hablamos de gobierno digital la inteligencia artificial?
Exacto.
Porque ahí entramos en otro tema que me parece apasionante, que es el tema de los límites, de la ética.
Correcto. Sí. Si se quiere un paso antes, es bueno, a nosotros nos interesa desde la Agencia de Gobierno Electrónico poder utilizar todas las tecnologías emergentes en el desarrollo de un país digital, y en particular en el desarrollo de servicios públicos de un gobierno digital. Eso es lo que constantemente hacemos en la agencia. Pero eso implica no subirse a las olas y a las modas por decir, bueno, en Uruguay usamos inteligencia artificial de esta manera, o usamos blockchain, usamos otras cosas que van surgiendo, otros nombres famosos que van surgiendo, sino hacerlo con responsabilidad, ¿no? Entonces nos interesa mucho probar estas tecnologías emergentes, entender el uso, entender el beneficio, pararlo sobre los principios de desarrollo de gobierno digital que manejamos en Uruguay, que tiene que ver mucho con el desarrollo con equidad y con inclusión, y una vez que tengamos esos pilares bien estudiados, bueno, ahí sí entender dónde usamos, en particular, inteligencia artificial en el desarrollo del gobierno digital. Cómo usamos estos algoritmos inteligentes para mejorar los servicios públicos. Cómo usamos estos algoritmos inteligentes para potenciar la capacidad de los funcionarios públicos en sus tareas.
Claro.
Ahí empieza a mezclarse la inteligencia artificial con el gobierno digital.
Con el gobierno digital, exactamente. Big Data, cuando hablamos de Big Data, para ir especificando detalles y llegar a quienes no dominan el área, ¿cómo lo definimos en este contexto?
Y podemos definirlo como grandes volúmenes de información.
Exacto.
¿Sí? Que tienen un nivel de variabilidad y velocidad interesante, fuerte, ¿no? Entonces, eso hace que uno no pueda estructurar la información y estudiarla, sino que tenga que estar adaptándose constantemente a la información que va llegando y que va enriqueciendo un, le solemos llamar técnicamente un lago, ¿no? Sí. Porque realmente es un lago de información que uno tiene que explorar y de ahí sacarle jugo a esos datos, ¿no? Sí. Hoy, con las redes sociales, con el Internet de las cosas, ¿no? Otra tecnología emergente, ¿no? Claro, claro. Los dispositivos conectados a Internet, esos generan un montón de información constantemente que nos llenan de datos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué técnicas usamos? ¿Qué valor le damos en particular al ciudadano con esas tecnologías que hoy en día están al alcance de la mano, ¿no? Sí. Que ya el nivel de uso es muy accesible para todos.
Javier, ¿puede el marco jurídico actual dar respuesta a problemas que surjan del uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo es eso?
Sí,
¿cómo
debe, ¿no?
Debe.
¿En qué etapa así
estamos? ¿En qué etapa estamos?
Siempre el marco jurídico quizás viene un paso atrás de la tecnología, sí, porque debe adaptarse a eso. Pero de manera general las condiciones están dadas, ¿no? Empiezan a haber algunas discusiones en el mundo de la inteligencia artificial que quizás requiera algún ajuste o una mirada un poco más profunda sobre, por ejemplo, las responsabilidades, ¿no? Cuando un algoritmo o una máquina toma una decisión equivocada, ¿no? El caso típico que se habla mucho de los autos que se manejan solos y la decisión en algún momento de tener que atropellar a una persona o esquivar, o sea, ¿quién es el responsable por eso? ¿No? ¿Es el conductor? ¿Es quien diseñó el auto? ¿Es quien lo vendió? ¿No? Entonces, ¿dónde están las responsabilidades cuando un algoritmo o una máquina toma una decisión de manera autónoma? Eso es todo un mundo que se abre con esto.
Claro, ¿y los límites dónde están?
¿Dónde están? Pero bueno, ahí quizás hay capaz un abogado puede decir, no, eso está claro, nos podemos parar en estas leyes, pero sí, esas dudas empiezan a estar, y bueno, y ahí creo que todos tenemos que estar, claro, tranquilos y seguros de que eso está bien resuelto, al fin del día, para generar confianza, sí, ¿no? Sí, sí. Y en esa generación de confianza poder dar mayor uso.
Bueno, ahí estamos en ese terreno, analizando un poco los documentos que ustedes manejan, la pregunta que ustedes se hacen y que yo traslado a la audiencia ¿es éticamente aceptable que un robot tome determinadas decisiones de forma autónoma? Acá nos vamos más allá del gobierno digital, nos vamos a una cuestión hasta de la civilización, ¿no?
Yo, obviamente, con una mirada bien técnica, de formación profesional, diría sí.
Claro, vos siempre, con la mirada técnica, ¿no? Sí.
Pero claramente con una mirada un poco más holística, sí, siempre considerando algunos valores, ¿no? Siempre tiene que estar de por medio algunas cosas que tenemos que considerar. Por ejemplo, debemos respetar los derechos humanos, cosas bien generales, ¿no? Hay decisiones que deben respetarse siempre, sea una persona o sea un algoritmo. Tenemos que brindar transparencia, ¿no? Quien puso a disposición ese algoritmo a tomar decisiones de manera automática debería poder dar transparencia, en particular de la administración pública, de dónde se está usando eso, ¿no? Uno como ciudadano debería poder saber que en determinado proceso de la administración pública hay un robot o hay un algoritmo tomando decisiones de manera automática. Y sobre eso quizás elegir, si quiere o no quiere. Eso será una discusión que habrá que dar, ¿no? Pero sí, informando, siendo transparentes, siendo abiertos en esas decisiones que uno va tomando la administración pública para ese uso.
¿Y el margen de error? ¿El error?
¿Y el error?
¿Se equivoca la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial en algún momento termina siendo una cuestión de probabilidades.
Sí.
¿No? O sea, un caso bastante típico, ¿no? Reconocer animales en fotos, ¿no? Y bueno, se entrena el algoritmo y aprende a reconocer si en esta foto hay un gato o no hay un gato. Bueno, al final de cuentas lo que el algoritmo dice es, en esta foto es probable que haya un gato con determinado nivel de certeza.
Sí.
Entonces el error está constantemente allí. O sea, será cuestión de quién lo usa, poder saber si ese nivel de error es aceptable o no y el impacto que puede tener ese margen de error que todavía siempre queda abierto.
Bien.
Sí, el error es así, está.
Sí, totalmente.
Y eso también define dónde lo uso y dónde no, dónde estoy dispuesto a tomar decisiones o dónde no.
Claro. Yo pensaba en las libertades individuales, ¿no? Uh-huh. Porque si esa inteligencia artificial, no sé, pienso en 2001, Odisea del espacio, cuando la computadora toma el control de la nave, siempre me marcó eso, ¿no? ¿Es el reemplazo del ser humano?
Yo creo que
te lo pregunto en algunos lugares.
Es la potenciación del ser humano.
La potenciación del ser humano.
O sea, es quizás, y mucho nos interesa a nosotros, poder poner algoritmos de inteligencia artificial que permitan, en particular a los funcionarios públicos, tomar tareas de mayor valor.
Sí.
Digamos. Entonces, ¿lo reemplaza? No, lo complementa. Le permite poner, quizás darle mayor inteligencia a algunas actividades que el ser humano no puede hacer, ¿sí? Pero poniendo al ser humano en una tarea donde va a agregar más valor que un algoritmo, que todavía hay cosas que los algoritmos no pueden hacer.
No pueden hacer.
Entonces, todavía hay un montón de artículos que hablan de del impacto en el trabajo, sí, sobre la inteligencia artificial. Hace unos años se hablaba de, bueno, se van a perder, esto va a ser el reemplazo del ser humano, pero ahora se visualiza que se van a crear más oportunidades de las que se van a destruir. Entonces realmente hay un nuevo mundo que se abre y sobre eso hay que pararse.
Uh-huh. Yendo concretamente al Estado, al gobierno digital, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se está manifestando hoy la inteligencia artificial y cuál es un poco el objetivo que se persigue.
Bien. Hoy desde la agencia nosotros hemos comenzado a entender cómo, como les decía al principio, sí, esta tecnología emergente debemos usarla de manera responsable y agregar valor en los procesos que llevamos adelante. En los distintos proyectos que ya les hemos contado en algunas oportunidades, ya sea en ciberseguridad, sí, sí, en trámites en línea, en salud electrónica, distintas cosas que vamos llevando adelante, cómo esto potencia esos proyectos y nos ayuda al desarrollo. Parado de vuelta los principios que manejamos y en algún contexto que nos parece súper relevante. Sin duda el desarrollo con equidad y con inclusión, pero siempre, por ejemplo, respetando la protección de los datos personales, ¿sabes? Que son premisas que la agencia maneja fuertemente, ¿no? Aquí está fuertemente trabajado en, bueno, hay cosas que más allá del uso de la tecnología tenemos que seguir manejando, sí, que por ejemplo es respetar el uso de los datos que la administración pública tiene, para qué los recabó, qué finalidad tiene, y bueno, y de esta manera respetar los derechos del ciudadano. Entonces, claro, ahí estamos en el proceso de empezar a entender el uso. En la agencia hemos conformado un equipo interno de trabajo multidisciplinario de unas 15 personas que incluyen comunicadores, que incluyen sociólogos, médicos, ingenieros, abogados, escribanos, que empezamos a estudiar casos de referencia a nivel mundial y desde ahí poder hacer un primer borrador que nos permita decir, bueno, estos son los principios que debería considerar la administración pública para desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Y ese documento que ya estamos cerrando ahora, empezar a compartirlo con actores que están cerca de la temática para enriquecerlo, quizás luego abrir una consulta pública para dar visibilidad.
¿Y qué nos puedes esbozar de adelanto de ese documento? A grandes trazos, ¿no? Sí, me imagino, claro, que son cosas que hay que procesar todavía, que no está cerrado el documento, pero ¿por dónde viene un poco eso?
Viene por explicitar algunos valores que quizás son básicos, pero en el mundo de la inteligencia artificial empiezan a ser necesarios ponerlos en primera plana. En particular, algo que me comentabas relacionado a cómo se relaciona con el ser humano, ¿no? Bueno, claro, la inteligencia, claro, artificial tiene que potenciar al ser humano, ¿no? Y tiene que complementarlo en todo lo que sea posible, ¿no? Es un primer principio de finalidad, ¿no? Que estamos, sí, diciendo. Bueno, y poner eso en primera plana dice, bueno, acá no vamos a reemplazar a nadie, ¿no? Esto no es una cosa por la otra, sino que tiene que haber una concepción de complemento para llevarse adelante. Tenemos que dar transparencia. La administración pública tiene, sí, que, señor, dar transparencia.
Sí, claro.
Transparencia. Sí. Desde cuál fue el proceso para construir ese algoritmo que toma decisiones de manera automática, y eso ponerlo a disposición para que otros lo puedan estudiar y eventualmente dar recomendaciones sobre mejoras o percibir errores que quizás no percibimos, y transparencia en dónde estamos usando esos algoritmos o dónde hay inteligencia artificial en la administración pública. Eso nos parece también principios que deberíamos considerar en primera plana.
¿Cómo dónde hay? ¿O dónde debería haber eso?
¿Dónde debería haber y dónde hay? Hoy ya estamos usando, digamos. Sí, hoy, claro, cuando en la Intendencia de Montevideo o incluso en ID Uruguay, ¿no? La página donde los ciudadanos pueden loguearse a los servicios públicos, hay un chatbot, ¿no? Este asistente virtual, sí, que te responde preguntas. Bueno, eso es una manera básica de usar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos que ser explícitos en decirte, bueno, aquí no hay una persona que te está respondiendo, sino que hay un robot, entre comillas, entendido, no es un robot físico, claro, que te está respondiendo. Bueno, y la gente tiene que poder saber que eso es de esa manera, digamos. Y eso ya está sucediendo. O sea, hoy, sí, hay chatbots en un montón de páginas de organismos públicos respondiendo consultas básicas que los ciudadanos realizan de manera exitosa. Claro. Y eso también permite que no haya un funcionario haciendo esas respuestas, sino que esté automatizado y el funcionario esté abocado a tareas de mayor valor.
Yo me imagino el reto que ustedes se enfrentan, porque, por ejemplo, estaba repasando este documento que está por aquí y decía, ¿cómo evitar que un algoritmo basado en datos que simula actitudes humanas pueda tener prácticas discriminatorias?
Bien, eso es interesante. También es otro punto que se debe considerar. Los algoritmos se entrenan y por tanto dependen mucho de los datos.
Sí. ¿Sí?
Si los datos tienen determinados sesgos en cómo los elegimos, cómo armamos los juegos de datos, los algoritmos van a tener sesgos en las decisiones que toman. Un caso famoso que ilustra muy bien esto es Amazon tenía parte de su proceso de reclutamiento, sí, basado en procesos de inteligencia artificial. ¿no? Donde reclutamiento, los currículums que le llegaban primero eran filtrados por un algoritmo antes que unas personas.
Ajá.
Bueno, eso ahora lo descartaron. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque descubrieron que el algoritmo tenía sesgos y prefería a los hombres sobre las mujeres.
No te puedo creer.
Bueno, entonces ahora...
Mirá, no conocía esa
parte. Eso es una realidad, digamos. Eso va a suceder.
¿Discriminaba?
Discriminado, exactamente. Sí, tenía... No hablamos de sesgos, pero había discriminación. Y eso, sin duda, con esto de los valores que te comentaba de la inclusión y la equidad que perseguimos en el desarrollo.
Un algoritmo machista, digamos.
Y bueno, sí, ahora ni pronto era algo
no
así.
Me discriminaba, y porque se pudo saber por qué lo hacían.
No, yo no lo tengo claro, porque también la inteligencia artificial y los desarrollos, en particular el aprendizaje automático, que es una subrama, es un subconjunto, son difíciles de entender. Se habla mucho de la caja negra, ¿no? Se sabe que entra al algoritmo y se sabe que sale. Cada vez es más difícil entender por qué.
Ajá.
¿Por qué sucedió lo que sucedió?
A pesar de que es una creación humana,
bueno,
no sabemos por qué.
Es otro punto que nosotros planteamos en estos principios. Tenemos que lograr poder explicar las decisiones automáticas. Las decisiones individuales. Cada una decisión, si alguien quiere una explicación, tenemos que poder explicarlo. Más allá que la tome un algoritmo.
Y a veces eso no se logra.
Y a veces cada vez eso es más difícil. Porque la complejidad que se va logrando en función de la capacidad de cómputo que cada vez es mayor... es realmente cada vez más complicado. Se van tejiendo capas de algoritmos que deciden uno atrás del otro, que hacen a la globalidad de la decisión, pero cada vez es más difícil mirarlo desde afuera como una caja negra. Claro. Uno ya sabe lo que lo programó.
El dato es impactante porque estamos creando algo que por ahí no sabemos del todo cómo funciona, pero funciona.
Funciona, nos da los resultados.
No quiero ser demasiado vulgar en mi razonamiento, pero pasa un poco por ahí.
Sí. Como todo, ¿no? Una vez que se detecta el problema, ya empiezan a aparecer soluciones para eso.
Sí.
¿No? Y hay gente también académica que empieza a ponerle pienso y tiempo a, bueno, ¿cómo tratamos con este problema? Y empiezan a aparecer soluciones para decir, bueno, yo te he escuchado un ejemplo que es muy ilustrador. Nosotros también somos una caja negra, ¿no?
Sí.
El ser humano es una caja negra. Uh-huh. Yo no sé, Aldo, qué estás pensando vos ahora, pero en realidad con el diálogo que tenemos, con esto que entra y sale,
claro,
yo decido estar acá sentado porque me gusta lo que estamos hablando.
Bien.
¿No? Entonces, si bien no sé qué pasa por adentro tuyo, con las relaciones que tenemos, decido seguir conversando contigo. Bueno, ese concepto lo puedo llevar a los algoritmos.
Claro.
Si bien no sé qué pasa adentro, con lo que entran los datos y con lo que sale del otro lado, yo puedo decidir si te sigo usando o no.
Uh-huh.
Es creo que una alegoría interesante como
es
para empezar a entender.
Claro.
El ser humano es una caja negra y interactuamos con
ella. Y además el reto enorme que significa, ¿y qué pasa si en ese mientras tanto que no entendemos hay un cambio radical y el algoritmo, como pasaba hoy, dice no, justo estos no, que son mujeres, ¿no? Es
bueno,
un tema.
Es un riesgo, por eso desde la administración pública la premisa también es usemos esto con cautela.
Claro.
Y también es algo que la semana pasada se realizó la reunión anual del D9. Creo que hemos comentado aquí algunas veces el D9, es un grupo de los países con mayor con buen nivel de avance en gobierno digital, ¿sí? Que integran Canadá, Inglaterra, Israel, Nueva Zelanda, Corea, México, Portugal, Estonia y también Uruguay desde hace un par de años, que se reúnen de manera anual, que trabajan constantemente, y en este último evento un tema importante fue la inteligencia artificial.
Wow.
Y parte de lo que se conversaba relacionado con esto de qué pasa y mientras tanto pasan cosas, lo que decíamos
toma una determinación que no le pedimos, por ejemplo.
Lo que decíamos, bueno, sí, la administración pública tiene que ser cautelosa en el uso de esta tecnología. ¿Sí?
Claro.
Tiene que usarla realmente con cautela. En el diseño y después en el monitoreo de ese algoritmo en el uso real.
Claro.
Y
por
sobre
ejemplo,
eso poder llevarlo.
¿Cómo conciliamos las limitantes de la privacidad de las personas, no mi privacidad, con la necesidad de acceso masivo a datos de calidad de la inteligencia artificial? Vaya reto, ¿no?
Vaya reto, pero primero está la privacidad de las personas.
Claro.
O sea, eso está claro y acá en Uruguay en particular está muy claro. La privacidad desde el diseño de los algoritmos, desde el diseño de los sistemas. Y bueno, sí, tenemos que tomar en consideración que primero está la privacidad y luego está la explotación de los datos. Porque datos, el Estado y las empresas tienen un montón, cada vez más, por suerte, que nos permite tomar un montón de decisiones, mejores decisiones que antes, de manera más informada. En el mundo del contexto público, desarrollar mejores políticas públicas en función de información y de evidencia, pero primero está la privacidad y primero está la seguridad de la información. Entonces, sobre eso debemos construir. Entonces, bueno, tenemos que tener esas premisas como base, entendiendo, bueno, estos datos que yo tengo de los ciudadanos, ¿con qué fin me los dieron?
Sí.
Y tengo que ser fiel a ese fin al momento de utilizarlos. Entonces, la privacidad debe ser considerada de esa manera en cada momento. Y si quiero usarlos para otro fin, tengo que tener el consentimiento del ciudadano para poder hacerlo. Eso está en la tapa del libro. Entonces, los datos están ahí.
Qué importante.
Los podemos usar, pero deben ser usados de esta manera. porque también hacen a la seguridad y a la confianza de la ciudadanía en el uso de los servicios públicos. Es quizás lo que hemos detectado hace años, que es uno de los clics que hace que usen más o menos transacciones por internet. La confianza en la transacción.
La confianza en la transacción.
Para eso hay que manifestar y realmente hacerlo carne, que la privacidad está en primer lugar. Si no, no va a aprender a la gente estas cosas o va a haber resistencia al uso.
Bueno, Javier, fue un gusto realmente.
Un placer.
Esclarecedor.
Bueno, me alegro que haya sido, es un tema complicado. Bueno,
estamos a las órdenes. Ya lo creo. Ingeniero, ¿no?
Correcto. Ingeniero,
director de tecnología de la información. Fue un placer realmente.
Igualmente.
Un placer.